El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aboga por un continente latinoamericano sin dictaduras cubana y venezolana.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos critica al régimen de Cuba por la detención del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Ases.
Liberadas damas de blanco después de ser multadas por la policía política.
Pero el presidente Donald Trump estudia la posibilidad de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Juan Guaidó dice que tenía conocimiento de las conversaciones entre el régimen de Maduro y Estados Unidos.
Amnistía Internacional advierte de nueva ola de ataques cibernéticos contra periodistas y activistas de los derechos humanos en el cercano Oriente.
Y el canciller de Polonia desea unos fuertes vínculos entre la Unión Europea y Estados Unidos.
Deportes. El entrenador del equipo de Estados Unidos dijo que Australia sale como uno de los quintetos favoritos para el próximo Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se efectuará en China. Hoy miércoles, el pelotero cubano José Dariel Pito Abreu impulsó 2 y está 4 de llegar a 100 en la actual temporada de las Grandes Ligas en el triunfo del equipo de los Medias Blancas de Chicago ante los Mellizos de Minnesota. El pitcher cubano Jorge Martínez volverá a lanzar este año con el equipo Cardenales de Lara en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela y Leo Messi regresó al entrenamiento y pudiera jugar este domingo por Barcelona ante el Real Betis en la Liga de España. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí Noticias. Esta es la edición de las 11 de la noche en este miércoles 21 de agosto del año 2019. El equipo que cada noche les acompaña en esta oportunidad en la producción se encuentra Iván López, en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez y en los micrófonos
Bruno Tokers
y Ariane González. 11:02, ya comenzamos con las noticias de Cuba.
Un continente libre de dictaduras significa resolver las dictaduras de Venezuela y de Cuba. Así se expresó este miércoles en Chile el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un seminario de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA.
Un continente libre de dictaduras significa resolver la dictadura venezolana y redemocratizar el país, y resolver la dictadura cubana y democratizar finalmente Cuba, que ha sido un factor desestabilizante, polarizante y de introducción de malas prácticas en todos los países de nuestro continente. Polarización, malas prácticas que erosionan instituciones, que deterioran libertades fundamentales. No debemos de perder de vista jamás esto. Las voces por la democracia deben ser fuertes, sólidas, insistentes, aunque sean incómodas. Hemos procurado resolver todos los temas institucionales en nuestro continente. Advertimos, primero que nadie, la situación crítica de Venezuela, 2015-2016. Dijimos, cuidado, este país por este camino va hacia una crisis que va a afectar al resto de los países del continente. Lamentablemente, los tiempos de la diplomacia y los tiempos de la política tomaron otros caminos. Lamentablemente, esos caminos le dieron más tiempo a la dictadura venezolana.
Y Estados Unidos ha criticado duramente al régimen cubano por la detención del periodista Roberto Jesús Quiñones Ases y el juicio al cual fue sometido en la provincia de Guantánamo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con un portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado hizo un llamado al gobierno cubano a que ponga en libertad de inmediato al abogado y periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Ases, señalando que su presunto crimen fue informar una historia sobre un pastor y su esposa que fueron encarcelados por educar a sus hijos en casa. Un vocero del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado habló con Radio Martí.
Sadly, this is just one more example of the Cuban regime's ongoing violation.
Él dice que tristemente este es un ejemplo más de la continua violación a los derechos humanos por parte del régimen cubano, incluyendo los derechos a libertad de expresión y a la garantía de un juicio justo. Dice que Estados Unidos continuará usando sanciones específicas y restricciones comerciales para cortar los recursos del régimen cubano, que usa sus ingresos para reprimir a su propio pueblo y para mantener en el poder al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El vocero dijo que la detención y juicio de Quiñones Aces estuvieron marcados por la indiferencia por las normas legales, que es típico del régimen cubano, señalando que las autoridades en la isla no informaron a Quiñones sobre los cargos en su contra hasta minutos antes del juicio y no le permitieron representación legal en la sala del tribunal. Agregó que los fiscales del régimen tampoco permitieron al periodista presentar evidencia de las heridas que le causaron los agentes policiales que lo arrestaron. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que elaborará un informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, que redactará a partir de información pública disponible al no haber recibido la anuencia para una visita al país.
Con este informe, la organización continental, que tiene su sede en Washington, pretende visibilizar la situación de derechos humanos por la que atraviesa una isla y aportar con recomendaciones al Estado como un instrumento de apoyo técnico hacia el alcance del respeto de los derechos humanos en general.
La evaluación priorizará temas como el marco constitucional y legal en materia de derechos humanos, la institucionalidad del Estado, derechos políticos, acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, libertad de expresión, independencia judicial y acceso a la justicia, la violencia y la seguridad ciudadana.
También analizará la situación de grupos prioritarios como defensores de los derechos humanos, personas afrodescendientes, mujeres, personas LGBTI, personas privadas de libertad, migrantes y víctimas de trata, así como de niños y adolescentes.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue trasladada el martes al Hospital Neumológico Benéfico Jurídico en el Cerro, La Habana. El traslado se lleva a cabo tras ser diagnosticada con tuberculosis en la sala de terapia intensiva del Hospital La Covadonga. Su hija, Clara Isnaga, ofreció la información a Radio Martí.
Ayer me la trasladaron para el hospital jurídico con el mismo tratamiento con el que fue la Covadonga para la tuberculosis, pero que hoy le iban a hacer unos análisis porque ella tiene hemoglobina en 7 y así no puede seguirse tomando esos medicamentos que son muy fuertes, porque ella había que transfundirla desde allá de la Covadonga, que no le hicieron. Me la trasladaron para jurídico con el mismo medicamento, con que sin la transfusión. El médico me dijo, no, mañana por la mañana la voy a transfundir, y la transfundieron. Y entonces ahora por la mañana le estaban haciendo unos análisis para ver el problema hepático y todo ese tipo de cosas, porque son unos medicamentos muy fuertes que dice que me está esperando el enfermero, te puede curar la tuberculosis, pero te puede afectar otra cosa, el hígado, tenemos la hemoglobina baja, así no puede tampoco, ni no con tratamiento. Ella siempre me está diciendo que eso se lo provocaron ellos, que ella siempre me dice, eso me lo provocaron ellos en la prisión, que se siente mal, no puede caminar, con falta de aire.
Cruz Miranda, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, lleva más de 2 meses hospitalizada tras contraer una infección en la piel en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde cumplía una sanción de 1 año y 4 meses por el supuesto delito de amenaza. Su estado de salud se complica y el sábado 10 de agosto fue puesta en libertad bajo licencia extrapenal.
Y las damas de blanco, Oilín Hernández y María Rosa Rodríguez, fueron liberadas en la noche del martes, pero antes fueron multadas con 150 pesos.
Ambas activistas fueron arrestadas el martes al salir de la sede del grupo opositor femenino en Lawton, La Habana, según lo explicó Hernández a Radio Martí.
Nosotras salimos de la sede juntas, María Rosa Rodríguez Molina y yo. Cuando cogimos el ómnibus, después de 2 paradas, estaba un operativo inmenso. Habían 8 mujeres policías, 8 hombres policías, 2 agentes de la seguridad. Y pararon el ómnibus y nos bajaron. Allí nos montaron en una patrulla a cada una cerrada. Permanecimos más o menos 2 horas encerradas en patrulla. Luego de esas 2 horas nos trasladaron para Santiago de las Vegas. Allí nos metieron en un callejón dentro de patrulla igual 2 horas más. Entonces fue que nos llevaron a una unidad de policía. Eso vendría siendo 1 de la mañana. en la unidad policial nos llevaron a una oficina para hacernos una requisa bien minuciosa porque ellos estaban buscando dinero. ¿Qué dinero? No encontraron dinero ninguno. Fuimos multados con 150 pesos, moneda nacional, según el de la seguridad. Me dice que fue por violación del dispositivo de la seguridad del Estado. Ya tenían otro patrullero de la provincia de Artemisa, 2:30 de la madrugada, porque llegamos a la PNR de Artemisa, nos metieron a calabozo hasta ayer como a las 8 de la noche que nos liberaron.
Otras damas de blanco también fueron arrestadas en la noche del lunes al salir del encuentro denominado Té Literario, celebrado en la sede del grupo femenino en Lauton y liberadas poco después, aunque en algunos casos los efectivos policiales le decomisaron todo el dinero en efectivo que portaban.
El tope de los precios a los cuentapropistas del agro provoca un aumento del desabastecimiento en los mercados de varias provincias. Tomás Cardoso informa.
La implementación del precio topado a los productos del agro que venden los cuentapropistas está provocando el aumento del desabastecimiento en los mercados en varias provincias cubanas. Desde Santiago de Cuba reporta el líder juvenil de la Unión Patriótica, Carlos Amel Oliva, que ya casi no se ven los carretilleros en la ciudad.
Los carretilleros están desapareciendo. Y entonces, en tal sentido, lo que tenemos es que hay una involución. La medida está provocando precisamente desabastecimiento y agravamiento de la crisis.
Y en Camagüey, Lady Tavares expresa que sospechosamente hasta la calabaza se perdió en las últimas semanas.
Nada, habichuela venden por las mañanas del punto. Ahí no hay boniato, no hay plátano, no. Fruta bomba, trajeron un camión el otro día, fruta bombas verdes. Eso no es comida.
Y en Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa informa que los campesinos no quieren aceptar los precios establecidos por el Estado.
Tengo que señalarte que hay poca oferta de viandas, frijoles y hortalizas tampoco se ve mucho en la calle, incluso no solo en lo que venden de forma particular, plátano, mango y melón es lo único que estaban ofertando en varias placitas estatales. Ha habido un decrecimiento porque los productores por lo general son los campesinos que tuvieron grandes costos a la hora de sostener su cosecha y las pérdidas son muy grandes si venden sus productos con el tope que puso el Estado.
Y en La Habana, el economista Enix Berrio analiza la gravedad de la medida y sus consecuencias.
Una provincia productora como la Artemísima y Abeque que proveen a La Habana, el precio de los frijoles colorados era 10 pesos la libra y en estos momentos el topado es a 20. Se está agravando a la ciudadanía supuestamente con una medida que era en su beneficio. El campesino no puede quedarse con su producción y el pueblo muriéndose de hambre. Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, con total responsabilidad lo digo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 11 con 12 minutos, con 13 minutos ya aquí en el informativo de Radio Martí, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica en este verano del año 2019. Y como siempre, el pronóstico lo tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la tormenta tropical Chantal, con vientos de 65 kilómetros por hora, continúa moviéndose hacia el este, alejándose de las costas norteamericanas a la altura de Nueva Escocia, un nuevo disturbio ha surgido sobre la región central de las Bahamas. Este sistema está mostrando actividad de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas, y cualquier desarrollo sería muy lento y nunca antes de las próximas 48 horas, mientras se mueve al oeste, hacia la península de la Florida y en general al sudeste de los Estados Unidos. Para Cuba, tendremos nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas localmente fuertes, más frecuentes en las regiones central y oriental. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas horas de la tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 14 minutos continuamos con más noticias y ahora de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump estudia la posibilidad de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de migrantes ilegales. Sin embargo, los obstáculos legales a un cambio son grandes. Desde la ciudad de Washington informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que su administración está considerando seriamente poner fin al derecho de ciudadanía para los hijos de no ciudadanos nacidos en Estados Unidos y las personas que inmigraron ilegalmente al país. Estamos considerando eso muy seriamente. La ciudadanía de nacimiento, donde tienes un bebé en nuestra tierra, caminas por la frontera, tienes un bebé. Felicidades, el bebé ahora es ciudadano de Estados Unidos. Es francamente ridículo, indicó Trump a periodistas en los jardines de la Casa Blanca. Trump ha convertido la contención migratoria en un elemento central de su campaña de presidencia y reelección, pero muchos de los cambios a la administración y las órdenes ejecutivas han sido obstaculizadas por los tribunales. El mandatario le había dicho al sitio web de noticias Axios en octubre de 2018 que terminaría con la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva. Los expertos han dicho que tal medida estaría en conflicto con la Constitución de Estados Unidos. La 14ª enmienda de la Constitución, aprobada después de la Guerra Civil para garantizar que los estadounidenses negros tuvieran plenos derechos de ciudadanía, otorgó la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un nuevo sondeo dice que los únicos demócratas capaces de derrotar a Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2020 son Joe Biden y Bernie Sanders.
La encuesta del diario digital Político destaca que los resultados apoyan el argumento que suele repetir el ex vicepresidente Biden. Él es la mejor opción para triunfar contra Trump.
El sondeo dice que Biden le ganaría a Trump por 7 puntos porcentuales y que el senador Sanders derrotaría al actual presidente de Estados Unidos por 5 puntos.
Algunos analistas comentaron que las encuestas a más de 400 días de las elecciones no son muy relevantes. Por ejemplo, a mediados del año 2015, Hillary Clinton tenía una ventaja de más de 10 puntos porcentuales sobre el actual presidente Trump.
Y Jay Inslee, gobernador del estado de Washington, anunció su decisión de cancelar su postulación a la presidencia de los Estados Unidos.
El político demócrata de 68 años de edad había anunciado su candidatura el 1 de marzo con la promesa de dedicar masivos recursos a la protección del medio ambiente. Sin embargo, Inslee no logró avanzar en las encuestas.
11:17 y usted que se encuentra ahora mismo escuchándonos en Corralillo, le quiero decir que tiene 24 grados Celsius de temperatura, está parcialmente nublado, pero también en Morón, lugar donde siempre sintonizan Radio Martí, ahora también disfrutan de 25 grados Celsius, está parcialmente nublado y bueno, pues ya escuchó usted la previsión meteorológica que para mañana existe para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez. Vamos ahora a nuestra página digital Radio Televisión Martí, pues allí tenemos una serie sobre los retos del periodismo independiente en Cuba. ¿Quién tiene la información? Pues como siempre, Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Como hemos venido anunciando hace un par de semanas, continuamos con la serie Los Retos del Periodismo Independiente en Cuba. En esta ocasión entrevistamos a nuestro colega en la isla, Augusto César San Martín, quien desarrolla su obra desde las herramientas audiovisuales. Realiza entrevistas y reportajes para el portal Cubanet. Desde La Habana lo hace, por supuesto, y lo hace en el formato de video. El periodismo independiente de denuncia y también de investigación social que hace Augusto César San Martín lo ha llevado a sufrir detenciones, la censura oficial, la imposibilidad de salir del país a cursos, a encuentros para superarse, como lo ha denunciado aquí en esta entrevista que ofreció para nuestro portal digital Radio Televisión Martí. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:20. Continuamos con noticias de América Latina.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reveló que tenía conocimiento de las conversaciones entre los Estados Unidos y altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Dijo también que Maduro está desesperado. Desde Caracas, informa nuestro corresponsal Álvaro Algarra.
Con la finalidad de buscar una salida a la crisis que persiste en el país, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el anuncio del presidente Donald Trump sobre encuentros de alto nivel con representantes de ambas administraciones.
Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido, bajo mi autorización expresa. Directa. Varios contactos, varias vías.
El presidente interino del país, Juan Guaidó, entre tanto, confirmó este miércoles que estaba al tanto de esas reuniones y recalcó que demuestra la preocupación que tiene el gobierno en disputa.
Yo entiendo que esté desesperado y Maduro, el usurpador, está tan desesperado y tan torpe que tuvo que salir del paso a lo que decían del conductor del programa de Chisme de los Miércoles para hacerse ver él, que era el que estaba en el proceso, y horas después lo desmienten y lo hacen caer en ridículo.
En ese contexto, el analista político Gabriel Reyes, en entrevista con La Voz de América, aseguró que la suspensión por parte del oficialismo del diálogo entre la oposición y el gobierno está siendo sustituida por reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos con la finalidad de buscar acuerdos.
Yo creo que han tratado de buscar en los Estados Unidos el interlocutor válido que garantice que las sanciones, cuya efectividad están haciendo mella, pueda ser reconsiderada.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y Naciones Unidas sigue solicitando a la comunidad internacional más fondos para los migrantes que huyen de la crisis en Venezuela. Desde la sede de la ONU, informa Carmen María Rodríguez.
Abogamos se le brinde mayor apoyo para todos los países vecinos de Venezuela, afirmó Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de la ONU, días después del lanzamiento del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela, que busca el financiamiento de 223 millones de dólares para socorrer a Venezuela hasta finales del 2019. Según Dujarric, Colombia y Brasil, entre otros países, albergan a migrantes y refugiados venezolanos que requieren ayuda internacional. El vocero de la Secretaría afirmó: esto se refleja en los llamados humanitarios que hemos hecho. El alto comisionado para refugiados, Filippo Grandi, estuvo recientemente en Brasil para fortalecer el llamado por la ayuda para estos países que muestran una gran generosidad. Dujarric reflejó que Colombia incluso le ofrece ciudadanía al bebito nacido de migrantes y refugiados venezolanos, y los países vecinos que albergan a venezolanos requieren este respaldo internacional. Los llamados por apoyo financiero para socorrer a venezolanos ocurren a la vez que otros llamados humanitarios, en el momento en que gran parte de las arcas internacionales cuentan con bajo financiamiento debido a que la demanda supera los recursos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombró como nueva ministra de Defensa a la diputada sandinista rosa Adelina Barahona Castro, una crítica de los Estados Unidos y Europa.
Barahona es firmante de un manifiesto que acusa a Washington y a varios países de Europa de encabezar una despiadada campaña de mentiras y chantajes contra Ortega. 11:24 en el informativo de Radio Martí, bien cerquita de usted que nos sintoniza en Cuba, en Palma Soriano. A esta hora 24 grados, calentita la noche y está bastante nublado a esta hora. También en Consolación del Sur tienen un poco más de calor, 26 grados, y está también bastante cubierto en esta noche del miércoles 21 de agosto. Continuamos con más informaciones internacionales.
Amnistía Internacional advirtió que se ha desatado una nueva ola de ciberataques de suplantación de identidad contra periodistas y activistas de los derechos humanos en Oriente Medio y en el norte de África.
Se emplean técnicas cada vez más sofisticadas para infiltrarse en sus cuentas y esquivar mecanismos de seguridad digital, así denunció la entidad.
El canciller de Polonia desea fuertes vínculos entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Desde las Naciones Unidas informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Durante el último encuentro ministerial en Varsovia sobre el Medio Oriente, Irán acaparó gran parte de la preocupación internacional y en esa reunión se enfocó también en cómo aumentar la presión sobre Irán. El próximo 31 de agosto se volverán a congregar unos 80 países en Varsovia para conmemorar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Si bien Irán es de preocupación internacional, lo cierto es que para Polonia, país anfitrión del próximo encuentro en su capital, Rusia es su principal amenaza. Así habló el presidente del Consejo de Seguridad, el canciller de Polonia, Jacek Czaputowicz. Estamos muy agradecidos a Estados Unidos por proveernos seguridad energética. Se habla de importar gas líquido a Polonia de Estados Unidos. Es importante esta diversificación para que Europa se independice del suministro ruso. Comparto los asesoramientos de amenazas. Polonia y la Unión Europea somos socios principales, pero Polonia estima que la Unión Europea debe mantener vínculos fuertes con Estados Unidos porque solo con Estados Unidos podemos lidiar con graves problemas. El canciller polaco Czaputowicz añadió que la Unión Europea no es lo suficientemente fuerte como para enfrentar a Rusia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
11:26, el tema lo indica. Ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones con Edimio Navas.
Muchas gracias, Ariane. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Señores, hoy miércoles, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el torpedero cubano, el habanero Candelita Iglesias, conectó su jonrón número 9, batea para 2.95 y su equipo del Cincinnati dispuso 4-2 de los Padres de San Diego. Lo ganó el dominicano Luis Castillo, ahora con 12-5, en tanto el pinero Raizel Iglesias salvó su encuentro número 26. En los otros partidos, hoy miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, el cubano Guillermo Heredia, el matancero, disparó su cuarto jonrón, llegó a 17 impulsadas en el éxito de Tampa 7-6 ante los Marineros de Seattle. El cubano Pito Abreu, designado y tercero en el orden al bate por los Medias Blancas, hoy conectó dos indiscutibles, su doble número 28 impulsó dos, llegó a 96 y los Medias Blancas le ganó por blanqueada 4-0 a los Mellizos de Minnesota. El triunfo número 14 para Giolito y el sexto fracaso con 13 victorias para Odorizzi. Asimismo, esta noche el cubano-americano Al Ávila conectó su noveno jonrón, pero aún así su equipo de Arizona perdió 7-2 ante los Rockies. Por Colorado, el habanero Yonder Alonso conectó un sencillo y anotó una carrera. Jorge Soler se fue de 4-0 en el fracaso de su equipo de los Reales del Kansas City ante el Baltimore 8-1. Atlanta, con el colombiano Julio Teherán en el box, dispuso 5-0 de los Marlins de Miami, gracias a aquel cubano Adeni Echavarría, jugando en el campo corto, conectó su jonrón número 6 e impulsó 2. El líder en la división del oeste de la Liga Americana, el Houston, perdió esta noche 2-1 ante los Tigres de Detroit. Y aquí Gurriel se fue de 4-0 y el tunero Jordan Álvarez de 4-0 bajó a 327. Bryce Harper esta noche llegó a 27 cuadrangulares y su equipo de Filadelfia logró victoria de 5-2 ante el Boston. Jolito Martínez de 3-1, en tanto Yasiel Puig impulsó una carrera en el fracaso de su equipo de Cleveland 4-3 ante los Mets de Nueva York. Y hace unos minuticos el cubano Nick Castellanos conectó su jonrón número 19. Y el entrenador del equipo estadounidense de baloncesto, Greg Popovich, dijo hoy que ve a Australia como un contendiente al título en la próxima Copa del Mundo en China, que comenzará próximamente. El pitcher derecho cubano Jorge Alberto Martínez regresará con los Cardenales de Lara para la próxima temporada de la Liga Invernal de Béisbol de Venezuela, después de lograr buena labor en México y también el pasado año con el equipo de los Cardenales. Y buena noticia, el argentino Leo Messi se reintegró hoy miércoles al campo de entrenamiento del equipo de Barcelona y hay grandes posibilidades de que este domingo juegue por el Barcelona en la segunda jornada de la Liga Profesional de Béisbol, o sea, de Fútbol de España, que jugará contra el Real Betis en el Camp Nou. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.